El 2019, muy buenas noches. Comienza otra partida W, otro debate aquí en la radio. Esta noche vamos a hablar de una ley de borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo. Decía Yamil Palacio, una 50W, que tal vez medio país está reportado en esas centrales. Vamos a preguntarle a preguntarles a nuestros invitados si esto es cierto o no. Pues resulta que en el Congreso de la República cursa un proyecto de ley de autoría del senador Luis Fernando Velasco, que modifica la ley de habeas data y garantiza una amnistía por una única vez a los deudores que se pongan al día en los 6 primeros meses de vigencia de la norma. Esta ley también modifica el tiempo del reporte en las centrales de riesgo, que en la actualidad es el doble del tiempo de la deuda y máximo 4 años. Con la nueva ley pasará a ser el mismo tiempo de la deuda o máximo 2 años. Además, la calificación crediticia de una persona deberá normalizarse de inmediato cuando se elimine el reporte negativo. En la actualidad, quien se encuentra en mora tiene una disminución de su calificación y aunque pague, esta calificación no sube. Es conveniente, es una buena idea, una ley de borrón y cuenta nueva, como cursa en el Congreso de la República, borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo. Doña María Clara Hoyos, muy buenas noches, bienvenida a Partida W, ¿cómo me le va?
¿Cómo le va? Muchas gracias por esta invitación.
Presidenta Ejecutiva de Asomicrofinanzas, gremio que representa 39 entidades que ofrecen servicios financieros orientados hacia la inclusión social y financiera colombiana. Tiene más de 30 años de experiencia en el sector financiero. ¿Cómo está el sector financiero con este nuevo gobierno, doña María Clara?
Pues mire, acabamos de terminar todo el tema relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo, donde ahí vimos unos temas muy interesantes, sobre todo el artículo que permite a Finagro redescontar operaciones a ONGs, fundaciones y cooperativas. Eso será un impulso para todo el tema de los pequeños productores en el sector rural y agropecuario, que es fundamental para el país.
Su primera vez en radio, pero no parece. Sí. No parece, qué maravilla tenerla en este debate. Esta es una conversación bien amable.
Muchas gracias.
Y además con un senador que es muy querido y que es todo un caballero como el senador Luis Fernando Velasco. ¿Cómo me le va, senador? Buenas noches.
Hombre, muy bien, mil gracias. Un saludo muy especial a la doctora María Clara Hoyos. Ella de pronto no lo conoce, pero mis inicios en la vida laboral fue siendo director de desarrollo microempresarial del Cauca, que hacía microcréditos. La oficina de al lado mía, exactamente de al lado mía, era una fundación que arrancaba y se llamaba Fundación Mundo Mujer, y era la oficina de Leonor Melo de Velasco.
Excelente, con quien, claro.
O sea, este tema me apasiona, además. Me apasiona, me parece que ahí hay una salida bien interesante. Algún día haremos un debate, pero no me gusta que se hayan vuelto bancos, se lo digo honestamente. No me gusta que los esté regulando la superintendencia, porque pierde, pero ese será otro debate.
Pero sería, podemos ahondar un poquito de eso. El senador Velasco es senador por el Partido Liberal, abogado, especialista en alta gerencia y magíster en gobierno y administración pública. Pertenece a la Comisión Primera Constitucional. ¿Qué hace la Comisión Primera Constitucional, senador?
Es la comisión que estudia las reformas constitucionales. Un país tiene una norma superior que es la Constitución Política de Colombia. Ahí están los principios. Y de la Constitución se derivan el resto de normas. Pues los códigos, el Código Penal, el Código Civil, etcétera. Todas las normas de convivencia. Pues la Comisión Primera es la, digamos, la que guarda y la que puede hacer las reformas de la Constitución. Maneja temas de paz, maneja temas... básicamente son como los temas gruesos de la Comisión Constitucional. Se llama la Comisión Constitucional y tal vez tiene el 70% del trabajo que llega al Congreso.
9:05, gracias por estar aquí, senador, y comienzo precisamente con usted, pues es una propuesta suya. ¿Es conveniente un borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo? Su opinión.
El proyecto de ley no tiene como centro el borrón y cuenta nueva. Yo le voy a contar un poquito la historia. ¿Qué es, para ponernos en contexto, qué es habeas data? Habeas data es el derecho fundamental que tenemos los ciudadanos. ¿Y qué regula ese derecho fundamental? Cuando uno va haciendo relaciones comerciales, saca un crédito, compra un programa de telefonía celular, etcétera, compra una moto a plazos, uno va escribiendo una cosa que se llama la historia comercial de la persona. Esa historia obviamente le pertenece a la persona, pero alguien se la tiene que administrar. ¿Quién se la administra? Una base de datos. Entonces esa base de datos va anotando, va escribiendo. A ver, aquí pasó Luis Fernando Velasco, compró esto,
lo ha venido pagando. ¿Y solo hay una base de datos o hay varias? Por ejemplo,
hay varias. Datacrédito hay muchas. Datacrédito es tal vez de las más conocidas, ya. Pero también está el Asifin y hay muchas más. Sí. O sea, hay muchísimas más. Okay. Pero digamos, las más conocidas son Datacrédito y Asifin.
Sí,
son tal vez las más fuertes. Que se escriba un historial crediticio sobre una persona es bueno, porque es bueno analizarlo. O sea, yo nunca, a mí me parece que dentro del juego financiero del país es muy importante la labor que cumple las bases de datos. Hace varios años, en un encuentro de tenderos, la gente comenzó a quejarse de la manera en que los reportan, de lo difícil que es salir de un reporte de una base de datos, y fue cuando me metí en el tema más o menos en el 2005, porque es que esta es la segunda ley. La primera ley es de mi autoría también, y tuvo unos efectos bastante interesantes. Entonces yo dije, bueno, está bien que le escriban a uno su base de datos. Lo que está mal es que, por ejemplo, le hagan a uno un reporte cuando le han robado a uno la identidad, cuando uno no tiene nada que ver. O sea, cogen una fotocopia de una cédula de uno y le compran una cantidad de programas de telefonía celular, y cuando uno va a hacer una relación comercial con un banco, no, mire que usted está debiendo, está reportando Datacrédito. Perdón, yo no he comprado esos teléfonos. Entonces, eso lo regula el Aves Data, porque dice que uno tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar la información. Segundo, a la gente en esa época tenía que acudir a la tutela para que lo sacaran de la base de datos, el reporte negativo, no de la base de datos, porque es bueno estar siempre, sino el que le borraran el reporte negativo. Yo aquí tengo unas sentencias de tutela que va a ser sorpresa en el debate. Y tercero, pues hombre, no es bueno que una persona que hace un esfuerzo, se pone al día, lo dejan por secura securor. Entonces, en ese entonces sacamos una ley. Y la ley dijo que la persona estaba el doble del tiempo que había estado en mora, máximo 4 años. Grave error. 4 años para mí es un tiempo demasiado largo. Y ahora voy a explicar por qué es demasiado largo y qué sustento constitucional tengo yo para decir que es demasiado largo. Entonces, sacamos la ley, fue interesante, el primer año se borraron 6 millones de reportes negativos, pero le encontramos como unas fisuras que queremos arreglar con este proyecto y que ahora explicaré.
Perfecto, entonces es una ley que modifica la ley de Aves Data y eso incluye un borrón y cuenta nueva en las
claras
de riesgo.
Es un atractivo que trae la ley.
Es un atractivo que trae la ley. ¿Qué opina doña María Clara Hoyos? ¿Es conveniente un borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo?
Pues a nosotros nos preocupa muchísimo ese borrón, porque colocamos en la misma balanza los buenos deudores que los malos, ¿sí? Porque pues todas las personas, y sobre todo el sector que nosotros atendemos, las cifras del DANE dice que hay 10.8 millones de negocios por cuenta propia, microempresarios e independientes, que son todas estas personas que están empezando a surgir. Entonces, para esta población, que hay 10.8, y hoy atendidos con microcrédito solamente hay 3.2 millones, hay 7 millones aproximadamente a los que hay que estar atendiendo. Toda esta es población que seguramente no ha tenido un historial crediticio, ¿sí? Pero en el momento en que yo le borro lo negativo a muchos, cuando llegan a la entidad financiera no sabe si es que le borraron un pésimo historial crediticio o que está accediendo a crédito por primera vez. Entonces, la situación para las entidades que ofrecemos o que ofrecen microcrédito, que ofrecen servicios para esta población, es muy difícil, porque finalmente estarían perjudicando a los que son buenos pagadores, porque de todas maneras quedarían en un limbo en ese sentido. ¿Y por qué? Porque las entidades tendrán que apretar fuertemente sus análisis de crédito, sus visitas a los microempresarios, especialmente aquellos que no han tenido acceso a crédito, porque de lo contrario, no saben si tiene un historial negativo, que ha recurrido permanentemente en no pagos, en pagar tarde, etcétera, donde las entidades están abiertas cuando algún microempresario tiene problemas, están abiertas a oírlos, a reestructurarlos, a buscarle alternativas, porque lo que menos queremos en esta población es que vayan a quedar reportados en las centrales de riesgos.
¿Qué porcentaje más o menos de las personas que están endeudadas en el país están reportadas en centrales de riesgo?
Pues mire, el dato que tengo de las centrales de riesgo es que el 92% de los reportes de estas cédulas y de estas personas son positivos. Eso quiere decir que solamente hay un reporte negativo por el 8%. Entonces, vale la pena afectar a toda esta población que no tiene acceso o que no ha tenido acceso a crédito, porque las entidades tendrán que apretar, porque definitivamente tienen que buscar otros mecanismos para conocer precisamente la realidad de estos microempresarios, negocios por cuenta propia, independientes, que queremos llegar a ellos. Y por eso ahora que me preguntaba sobre el tema de la zona rural y agropecuaria, ese es nuestro gran reto. Poder mejorar la calidad de vida apoyando a los microempresarios, porque no solamente es un tema de crédito, sino que hay servicios financieros y también se dan servicios no financieros. Esto es un complemento y vemos que una de las formas de atacar esta situación de no pago es precisamente a través de la educación financiera, haciendo unas muy buenas campañas. Muchas de las entidades que pertenecen al gremio, dentro de su metodología, tienen asesores de microcrédito, que son los que van donde el microempresario y le dan todos estos servicios que necesitan.
Que comience la conversación, senador. Vale la pena entonces hacer esto por un 8% en detrimento...
No, el efecto... A ver,
en
mire,
detrimento del 92% que son no, buena paga.
Comencemos a poner las cifras en donde están. Primero, los 7 millones de colombianos a los que no le prestan, no les prestan no porque no tengan un historial crediticio, sino porque la lógica del sistema financiero, me da pena decírselo, es que le prestan al que demuestra que no necesita. Por eso me da mucha tristeza que las ONGs que trabajan con microcréditos estén volviendo bancos. ¿Por qué? En mi época, ¿cómo se hacía esa tarea? Era la tarea de la solidaridad. Uno tenía una cantidad de personas que iban, visitaban al microempresario, sabían cómo se llamaba, sabían dónde vivía, y la persona honraba la palabra. Probablemente algún momento tenía un problema y le decía al asesor de crédito, mire, tuve un problema. Entonces uno le reestructuraba, le ayudaba. ¿Y cómo era esa de la solidaridad? Era que tres microempresarios se avalaban entre ellos mismos, ellos se cuidaban. O sea, tenían otra lógica, no la lógica del sector financiero, porque la lógica del sector financiero no está hecha para los pequeños empresarios de este país. La lógica del sector financiero, en mi concepto, está hecho para quienes tienen una buena capacidad de pago. Segundo, ¿cuál es el efecto real? No el efecto... En los libros, el efecto real, cuando una persona está reportada con un reporte negativo en una central de información, un data créditos y fin, ni siquiera le estudian el crédito. Y muchos de esos reportes lo hemos detectado, y le voy a explicar por qué lo hemos detectado. Cuando saqué la ley, hice un convenio con la Universidad Libre, y los muchachos de último año hacían... Desde mi página web, y lo seguimos haciendo, hacemos asesorías a la gente que tienen problemas con reporte y no le han borrado el reporte. Entonces nosotros atendíamos en un año 10.000, 12.000, bueno, una cantidad de personas que tenían este tipo de problemas. Y cuando comenzamos a encontrar, ¿qué encontramos? Reportes totalmente injustos. O sea, yo voy a contar una historia. Pero puedo repetir 20.000 historias rápidamente. Un señor gerente de un Coratiendas hizo un crédito y pidió que le descontaran de su cuenta de ahorros o corriente, la cuenta que tenía con el banco. Cuando de pronto un día le apareció un reporte negativo de 2 años, ¿sabe qué pasó? El propio computador del banco no había reportado unos centavos. Entonces, por esos centavos, él estaba pagando. Pero por esos centavos le aparece el reporte negativo.
Se le jodió el crédito.
Se le jodió la vida financiera a un señor haciendo un esfuerzo gigantesco. Y gracias a la ley de Avias Data pudo arreglar ese problema.
hay reportes injustos, doña María Clara, como dice el senador, y además él dice algo que me llama la atención: la lógica del sector financiero no está hecha para los pequeños microempresarios del país. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación?
Absolutamente, por favor. Nada, absolutamente para nada, porque pues fíjese que en toda esta población pues hay una pirámide. Los pura base de la pirámide, que son aquellos que están saliendo de pobreza, que están empezando sus negocios, que están empezando a ser productivos, ellos, el promedio de operación para esa población es de cerca de 2 millones de pesos. El siguiente están en un promedio de operaciones de unos 4 millones de pesos, y a esas entidades que usted se refiere, su promedio de desembolso es de 6 millones de pesos. En muchos casos ni siquiera se pide codeudor. No se pide que sean formales, no se les pide un RUT, una cámara de comercio, una declaración de renta. Al contrario, aquí lo que se necesita es que conozcan del negocio, y eso sí es absolutamente definitivo. Que hayan tenido por lo menos entre 6 meses y un año ese negocio, que les guste y lo quieran sacar adelante. Porque pasa mucho, y en nuestro país pasa mucho, que ven que a alguien le fue bien, entonces, yo quiero montar ese negocio como el que él quiere. Pero resulta que cada uno tiene unos dones y unas habilidades. Lo que se hace con esta atención personalizada de los microempresarios es conocer, uno, que conozcan del negocio, y otra, su intención de pago. Y conocer en el medio que se mueven si efectivamente están ahí. Hay un tema que usted tiene razón, y es el tema de la autoexclusión. Todas estas 7 millones de población que no tiene crédito o no lo necesitan, porque hay muchos que inician con temas de la familia, con recursos o con ahorros que han tenido, pero otros es que sienten que no es para ellos. Y eso es por lo que hay que luchar. También hay las zonas marginales de las grandes ciudades o las zonas remotas, rurales y agropecuarias. El costo de llegar a la zona, a los cascos municipales, les cuesta un montón de plata. Por eso es que estas entidades van hacia ellos. Su sistema de transporte, los asesores de microcrédito, es en moto o en bicicleta, y llegan. Lo que pasa es que, como están tan dispersos, no es tan fácil llegar a todos.
A mí me gustaría ver más entidades con esa filosofía. Ustedes son la minoría.
Pero mire que estamos atendiendo 3.200.000.
Por eso, pero son una minoría frente a los 20 millones de usuarios del sistema financiero. O sea, 3 millones es una cifra importante. No la voy a...
Además son familias.
No la voy a desconocer. Pero mire, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es la realidad? O sea, lo que uno ve. Usted dice, puede haber un 8 o 10% de personas con reporte negativo. El efecto es devastador. Y no le estamos dando oportunidad a la gente. Y no estamos motivándola a que efectivamente se ponga al día. Ese punto, que puede ser el más polémico, que es el punto de la amnistía, en el año 2008 que lo hicimos, generó unos efectos impresionantes. Y fue cómo se bajó radicalmente la cartera morosa. Aquí tengo la variación anual de cartera entre enero 7 a diciembre, en enero del 2007 a diciembre del 2012. Primero, el informe de Doing Business del Banco Mundial dijo que esa ley de habeas data con esa amnistía, que quiero aclarar una cosa, amnistía no es que no pague y lo sacamos, no, amnistía es póngase al día.
Pague y lo sacamos.
Póngase al día y va a tener por una sola vez el beneficio de que le vamos a borrar su reporte negativo. Amnistía no es que no vamos a generar cultura de no pago, sino que vamos a dar un efecto adicional a ese pago. Pues Doing Business dice que ese año esa ley fue fundamental para el crecimiento económico del país, porque logramos meter, se calcula que metimos más o menos 1.200.000 personas de nuevo al sistema crediticio, tanto con ustedes como con el resto del sistema financiero, y esa gente movió la economía. ¿Por qué? No nos olvidemos de lo siguiente, que es un principio básico: los bancos no son dueños de la plata, los bancos recogen el ahorro de los ciudadanos y lo ubican. Lo ideal es lo que hacen ustedes. Yo quiero reconocer lo que hace el sector que usted representa, que trata de llegar realmente a gente que mueve la economía, o sea, pequeños créditos y todo. Porque es que ahora los bancos les ha dado por hacer puentes, bueno, hacen truquitos para que les den los contratos, y se le caen los puentes, y entonces hacen vivienda y hacen de todo, y se vuelven socios de las constructoras, y entonces el ahorro de la gente, en vez de usarlo para ubicárselo en la gente, lo usan para sus propios negocios. Pero volviendo al tema, Si usted le genera con esa amnistía la expectativa de que la persona va a rehabilitarse, entre comillas, y va a volver a tener crédito, incluso estamos ayudando a que la gente haga un esfuerzo, se pone al día y lo borran. Y segundo, que es muy importante, ¿de dónde venimos nosotros? 4 años es mucho. Usted sabe que la Corte Constitucional mantuvo una jurisprudencia, tutela por tutela, y dijo antes de la expedición de la ley de habeas si así funcionaba, según la Corte Constitucional, que el tiempo máximo de permanencia era de 2 años. Aquí tengo las sentencias de la Corte.
No es que usted venía mejor dateado que yo.
Claro,
con muchos números y muchos datos. Claro. Y le quiero preguntar, doña María Clara, la amnistía, ¿esto crearía una cultura de no pago? ¿Usted cree que podríamos llegar a eso con esta amnistía?
Pues mire, el tema de la amnistía es cuáles fueron en realidad los efectos. Mirando un poco los datos, el 60%, cuando esa ley de habeas data del 2008 es espectacular. Sí, y de verdad
lo felicito
porque se hicieron los estudios muy buenos en ese momento para poder dar ese gran paso que hacía muchos años no se daba en el país. ¿Sí?
No estaba regulado ese derecho.
No estaba, y entonces efectivamente el país lo necesitaba en ese momento. Estamos hablando de hace unos 2008.
Sí.
Exactamente, entró a regir en el 2009 mientras se reglamentó y todo. Los datos que tengo es que de las personas que levantaron la sanción, el 60% otra vez volvió a caer. ¿Sí? Entonces, ¿hasta dónde el esfuerzo sirvió? Porque efectivamente se pudo afectar, porque se tuvo que apretar totalmente las medidas de análisis, de estudio y de aprobación de créditos, porque quedamos en un limbo, ¿sí? Los resultados de verdad, en términos generales, fueron espectaculares, pero el borrón no tuvo el impacto esperado y tuvo un frenón mientras las entidades volvieron a analizar si esas personas que no tenían ningún historial efectivamente tenían intenciones de pagar nuevamente los créditos y efectivamente tenían un historial positivo o no, o si era su primer crédito.
El que es no deja de ser, dicen por ahí, el que es mala paga no deja de ser mala paga.
Lo que pasa es lo siguiente.
60% volvió a caer reincidente.
No, ¿cuál es el tema? El tema es que mucha gente que no tenía capacidad de crédito, tuvo capacidad de crédito, y en la capacidad de crédito, evidentemente hay una gente que vuelve a ser moroso. O sea, pero eso no es por el análisis, es por la situación económica del país. O sea, uno no puede echarle la culpa a una ley de una situación económica mala, pues que pone a mucha gente, hombre, todos, yo levanto la mano, que la gente que me está escuchando, muchos conocemos, probablemente no cada uno, pero algunos alguna vez hemos tenido una dificultad económica, hemos dejado de pagar 1 mes, 2 meses una cuota, entonces no se justifica que por 1, 2, 3 meses de no pagar una cuota, uno quede con una, entre comillas, sanción, porque para efectos reales es una sanción, que le digan a uno, usted no puede obtener un crédito. No se imagina la cantidad de gente que perdió el subsidio de vivienda. Sectores populares perdieron el subsidio de vivienda porque cuando fueron a tramitar el crédito para terminar de pagar la vivienda, porque el gobierno les ayudaba con una parte de la vivienda, le dijeron, vea, usted no puede porque está reportado en data crédito. Eso es desastroso. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo, de verdad, estamos dando una pelea dura para el conjunto de la ley. Porque no solo es eso, la ley no solo es el borrón. La ley es, por ejemplo, poner la carga de la prueba cuando hay robo de identidad. Usted me dice, ¿qué es robo de identidad? Mire, usted va y saca una fotocopia en una...
Una papelería.
Una papelería. Usted no se da cuenta y le sacan más de una fotocopia. Y con esa fotocopia...
La fotocopia sí, de la cédula, por
de
ejemplo.
La cédula, sí. De la cédula. Sí. Que van y compran programas de telefonía celular. Pues no, usted nunca los compró. ¿Quién tenía la obligación de verificar que el que pasó la fotocopia era el que estaba comprando? Pues el que vendió el programa de telefonía celular. Pero termina sancionado el dueño de la cédula que no tuvo nada que ver. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Le estamos diciendo, no señor, cuando eso ocurra, la obligación de quien cometió el error es mandarle una carta inmediata a la base de datos diciendo, mire, acá nos equivocamos, levántele esa sanción porque esta persona no tiene nada que ver.
Doña María Clara, ¿qué hacer con ese 8 o 10%, ese entre 8 y 10% de personas que tienen un reporte negativo? Aquí ya hay una propuesta, borrón y cuenta nueva. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? ¿Que se mantenga así?
Pues mire, ahí dentro de esto es buscar alternativas para poder llegar a estas personas y sí se podrían rehabilitar, pero entendiendo cuál es la causa efectivamente del no pago, ¿sí? Porque es que hay muchas alternativas de no pago.
¿Cuáles son las principales causas de no pago, por ejemplo?
Que se metieron en un negocio que no sabían. Entonces, se metieron en el negocio, no tenían ni idea, obtuvieron los créditos y hasta ahí no hubo cómo pagarlos. Otros piden el crédito y se vuelan, ¿sí? Y simplemente se fueron y no aparecen. Y eso se presenta muchísimo. Se presenta mucho más en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Piden un crédito para montar el restaurante y resulta que recibieron la plata y se fueron. Se cambiaron de municipio, se fueron para otra parte. Y entonces pues no tienen una cultura. Ahora, hay muchos otros casos y es lo que estamos invitando a la población en general. Todos tenemos situaciones difíciles y podemos pasar por situaciones difíciles, pero que se acerquen a las entidades, que no les dé miedo, que no les dé pena y que enfrenten la realidad, que eso es lo que nos pasa a muchos. Y entonces se pide una reestructuración, una refinanciación y las entidades les interesa mucho más eso que castigar la cartera.
A usted le va a sonar extraño eso. A mí me gustaban más los créditos BIT 1, BIT 2 con las ONGs. Y le voy a explicar por qué.
¿Por qué?
¿Qué eran esos créditos, senador?
Mire, el gobierno nacional contrató unos créditos con la banca extranjera, con el Banco Interamericano. Le llamaba a las fundaciones. Le decía, ustedes me van a hacer dos cosas. Para que el señor que va a montar el restaurante sepa que sí quiere montar el restaurante y que sí sabe montar el restaurante y que sí lo va a administrar bien. Lo primero que me va a hacer es, coja a ese señor, capacítemelo. Enséñemele una mínima contabilidad. O sea, esas cartillas las hacía la Fundación Carvajal, las distribuía Santo Domingo, me acuerdo Marciano Pucci en sus conferencias, las distribuía aquí en Bogotá.
¿Conoce muy bien
Actuar.
Ese sector?
Yo recuerdo Actuar Fami Empresas también.
Actuar Fami Empresas,
claro.
Lo
hacía muy bien también.
Y lo están haciendo
sí.
Divinamente. Actuar,
la Fundación Carvajal, Corpo Cauca en el Cauca. No, yo de eso sí sé. Eso sé, porque además yo hacía el trabajo, aunque era el director de la fundación, yo mismo me iba a hacer visitas. Entonces, ¿qué era lo interesante? ¿Por qué no se volaba la gente? Porque uno sabía a quién le prestaba, uno iba, lo visitaba, incluso lo asesoraba. Oye, hermano, no se meta en eso porque eso no es para usted. O sea, la relación era distinta, no era la concepción de la superintendencia bancaria, sino era la concepción del conocimiento de la persona. Y en esa época la mortalidad en cartera era muy baja, realmente muy baja. Y cuando había mortalidad era porque había un problema muy grande.
Enseguida tenemos que hacer una pequeña pausa, pero entrando, venimos con usted, doña María Clara. Este tema está muy interesante. 9:28, ya regresa Partida W.
¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa